Tiempo de Ópera. Audición preparada y conducida por José María Cantilo sobre la actualidad lírica a través de sus protagonistas en nuestro país y en el mundo. Queda con ustedes el creador del programa.
Amigos, muy buenas noches. Bueno, ya estamos bien adentrados en enero y tenemos una audición plagada de cosas interesantes, pero fundamentalmente con un homenaje a Victoria de los Ángeles, que se está cumpliendo un nuevo aniversario de su nacimiento. En el ámbito local hay poca actividad, como ustedes saben. El Teatro Colón abre las puertas de un mundo maravilloso para que descubra la magia que late detrás de escena. Una experiencia en la que se va a poder descubrir las grandes producciones surgidas de los talleres de uno de los pocos teatros fábrica del mundo, en el que se puede crear y realizar todo lo que necesita una programación de excelencia: escenografías, trajes, pelucas, zapatos, efectos especiales. Lo invitamos a disfrutar de un espacio único en la ciudad, donde conviven el arte y el patrimonio, la producción de nivel internacional y los ancestrales oficios teatrales. Se puede visitar esto los viernes, sábados, domingos y feriados de 12 a 18 horas en Avenida Pedro de Mendoza 2163, La Boca. Bueno, pueden consultar las entradas al mismo Teatro Colón o en la página de Colón haciendo clic en el lugar correspondiente. Bueno, en el ámbito internacional sí hemos tenido algunas novedades. Desgraciadamente, dos de ellas son luctuosas. Se trata de una soprano de vasta carrera, María Ewen, quien falleció a los 71 años. Tal como lo confirmó su familia, la reconocida soprano falleció este domingo a los 71 años. Había nacido en la ciudad de Detroit, con ascendencia sudafricana y holandesa. Debutó en el Metropolitan Opera en 1976 como Querubino en La Noche di Figaro, alcanzando posteriormente casi el centenar de presentaciones en el mítico escenario neoyorquino. Se despidió entonces en 1997 con el rol de Marie en Wozzeck, y tras abandonar la casa de ópera por un periodo de 6 años debido a un conflicto de retransmisión televisiva, se trasladó al viejo mundo, debutando en Europa como Melisande en la ópera de Debussy, en el teatro a la Scala. En disco deja un buen puñado de grabaciones operísticas y sinfónicas: Don Giovanni con Bernard Haitink, Lady Macbeth de Tito de Betz con Myung-Ju Jung, El Requiem de Mozart con Leonard Bernstein, Le Noche di Figaro con Carpe Diem, Peleas en Melisande con Claudio Abbado y Sherazade de Ravel con Simon Rattle, entre otros. Bueno, yo creo que es el momento de recordarla un poco, un momento. Lo vamos a hacer pidiéndole a Leo que nos haga escuchar el aria de la lección de canto de Rosina en El Barbero de Sevilla. Me refiero a lo que realmente es el aria de lección de canto, no lo que intercalaban las sopranos en épocas pretéritas. Digo entonces, contro un cor que accende el cor. Escuchémoslo por María.
Thank you. corte accende amore, libera c'è in vita arrada.
Esta fue María Ewing, fallecida el fin de semana, Estados Unidos. Mezzo soprano de voz caudalosa, brillante interpretación, y la escuchamos en la lección de canto del Barbero de Sevilla de Rossini. Algunos me han llamado a preguntar quién es el tenor que daba la lección de canto. Se llama Max René Cosotti. Muy bien, esa es una de las desapariciones que hemos tenido que lamentar el fin de semana. La otra es la de un barítono español, madrileño con más precisión, que falleció a los 82 años y que en realidad yo le agradecería a quien nos pudiera informar si es que cantó alguna vez en el Colón, porque me refiero a Antonio Blancas. Él debutó en Don Giovanni de Mozart en Uruguay, donde vivió en su época de juventud. Su voz fue siempre muy recordada en el repertorio lírico español. Es más que posible que en aquellos años haya estado en Buenos Aires y probablemente que haya cantado también, pero no tengo noticias precisas, y las agradecería enormemente, y sobre todo ni registros de su paso por Buenos Aires. Él se especializó en la zarzuela y óperas españolas como Curro Vargas, Pepita Jiménez, Luisa Fernanda, la del Soto del Parral, la del Manojo de Rosas, Catiusca o Maruca, entre muchos otros. Pero también pudo escuchársele en títulos como Nabucco, Rigoletto o Simón Bocanegra de Verdi, o en Madame Butterfly, que el Teatro de la Zarzuela produjo en 1974 junto a Reina Cava Ivanska y Gianni Raimondi. Realmente estupendo trío. Perdón. Profesor y director durante una época de la Escuela Superior de Canto en Madrid, estuvo casado con la conocida soprano Ángeles Gulín y fueron padres de la también conocida soprano Ángeles Blancas. Se la conoce generalmente Ángeles Blancas Gulín. Muy bien. Bueno, recordémoslo también con tristeza. Era un hombre muy, muy apuesto y muy simpático. Vamos a ver, quizás su característica fue la zarzuela. Y en Marina, vamos a escucharlo brevemente en la famosa aria sobre el camarote, digamos. Dichoso quien tiene su casa a flote. Escuchémoselo decir Antonio Blancas.
Este fue el recuerdo del barítono madrileño Antonio Blancas, fallecido el domingo a los 82 años en Madrid. Para él y para María Ewing, un afectuoso recuerdo y que descansen en paz. Bueno, otras noticias del mundo lírico. Con la anticipación, seriedad y precisión que los caracteriza, y perdón, en este momento, hablando de precisión, quiero volver a recordar los teléfonos, el teléfono para comunicarse con la radio: 15-3956-6261. Repito, 15-3956-6261. Muy bien, sigo comentando las noticias. El Festival de Salzburgo anunció la temporada 2022 de la icónica cita anual de la cultura. 8 títulos de ópera, 7 de teatro en prosa y aproximadamente 80 conciertos conforman el grupo central del festival, que se desarrollará a lo largo de 44 días entre el 18 de julio y el 31 de agosto. Como es habitual, la pieza basal del festival es Jedermann, de Hugo von Hofmannsthal, en la Domplatz, Plaza de la Catedral, la noche de la inauguración. La temporada de ópera dará comienzo con 2 títulos que podríamos calificar como no aptos para todo público: El Castillo de Barba Azul, la única ópera del compositor húngaro Béla Bartók, y De Temporum Fine Comedia, la ópera oratorio de Karl Orff. Ambas obras son raramente representadas debido a su complejidad musical y complicado tratamiento escénico. De hecho, la obra de Bartók solo ha sido representada en 3 temporadas del festival, en 1995, 2001 y 2008. En la primera y la tercera oportunidad, la concertación de la Filarmónica de Viena estuvo a cargo de Christoph von Donohanyi y Peter Edvos y Gregory Vadja, ambos en la temporada 2008. Mientras que Iván Fischer hizo lo propio frente a la Budapest Festival Orquesta en 2001. Con respecto a la obra de Orff, diremos que tuvo su estreno en el Festival Salzburgo de la mano de Herbert von Karajan en la dirección de la Kölner Rundfunk Sinfonieorchester, compuesta de Gunther Schneider Simsen, y la coreografía de John Neumayer. Entre sus 25 solistas podemos destacar la presencia de Anna Tomova Sintov, Silvia Anderson, Christa Ludwig, Peter Schreie, y la intervención de 2 organismos corales, un coro de niños y el ballet del festival. Bueno, otras óperas que están anunciadas en el Festival de Salzburg son, y esto es raro, una obra de Puccini, es poco común, y me refiero al tríptico, Jenny Schicchi, Il Tabarro y Sor Angelica. Bueno, están convocados Asmik Grigorian como Lauretta en Jenny Schicchi, ¿no? Misha Kiria para el papel central de Jenny Schicchi, Enkelet Haskosa y como Rinucho Alexei Nekludov. Para el Tabarro, Román Burdenko, también Asmik Grigorian, Josué Guerrero y Luigi Andrea Giovannini. Y para Sor Angelica, otra vez Asmik Grigorian, en el papel central, que se alternará también con Carita Matila, como la silla principesa, y Anna Schwartz, como la abadesa. Bueno, esta nueva producción podrá verse en 6 oportunidades entre el viernes 29 de junio y el domingo 21 de enero. Después tenemos La Flauta Mágica, y ahí entre sus intérpretes podemos citar a Tarek Nahmi como Sarastro, Mauro Petter como Tamino, Brenda Rae como La Reina de la Noche, justo a Yasmín Deslys. Estamos hablando del 10 de agosto. También el Barbier de Sevilla está programado. No ha sido muy abundante en Salzburgo, pero esta vez estará Edgardo Rocha como el Conde Almaviva, Alessandro Corbelli como Don Bartolo, Cecilia Bartoli como Rosina, papel con el que hizo su debut profesional en su ciudad natal en 1987, mientras que Nicola Laimos será Fígaro e Ildar Abrazakov como Basilio completará el elenco. Bueno, ya hablamos un poco de... Hay también prevista una Aída, se acordarán los memoriosos, que hubo una Aída dirigida por Juan Carayán y con Mirella Freni y José Carreras en el 79 y el 80. Una de las pocas Aídas era Marilyn Horn y Rusa Baldani. Finalmente, la temporada de ópera culminará con dos presentaciones en forma de concierto. Jacob Lenz, una ópera en un acto con música de Wolfgang Riem basada en el cuento Lenz de Georg Büchner, inspirada en un acontecimiento en la vida del poeta alemán Jacob Michael, estrenada el 8 de marzo de 1979 y ejecutada con anterioridad en el festival en tres oportunidades, en la temporada 2000, también en forma de concierto. Contraponiéndose diametralmente en estilo, se ejecutará Lucia y la Marmurga de Tano Donizetti en primera audición en el festival. Bueno, ya hemos hablado de esto, volveremos sobre el tema. Una noticia que les halagará a los aficionados argentinos es que Franco Fagioli, el renombrado contratenor compatriota nuestro, mañana, 20 de enero, va a cantar en el Palau de la Música Catalana de Barcelona, dentro del ciclo Palau Grandes Voces, para ofrecer un recital de música barroca. Así, junto al ensamble Gaveta Consort, dirigido por Andrés Gaveta, ofrecerán una selección de piezas y arias de compositores como Vinci, ya hemos hablado bastante de Vinci, Händel o Vivaldi. El programa se completará con músicas de Pórpora, Purcell y Locatelli. Puede ubicarse también esto, puede oírselo en https://www.palaumusica.cat/francofagioli885699. Muy bien. ¿Tenemos alguna otra noticia? Sí, está el festival Rossini, el de Pedro, que ya hemos hablado y ahora lo completamos un poco. Vamos a ver. La Gazzetta será la ópera inaugural con Carlo Ricci conduciendo la Orquesta Sinfónica Rossini y el coro del Teatro de la Fortuna, en una producción que se debe a Marco Carniti. Después se vuelve al Vitifrigo Arena el 11 de agosto con Otello, conducido por Yves Abel, con la Orquesta Sinfónica Nacional de la RAI. Y ahí cantarían Sergei Romanovsky, Eleonora Buratto, Eugeni Stravinsky y Dmitri Korchak, además Antonio Siragusa. El concierto de la Academia Rossiniana Alberto Seda tendrá lugar el 4 de julio en el Teatro Experimental con el usual concierto final. Bueno, ya tienen una noticia, siempre vamos a completar esto. Los que están interesados más en la parte norteamericana, digamos así, el 6 de febrero tienen un programa que se llama Verdi Voices, que está conducido por Enrique Bazzola, me refiero al Teatro Lírico de Chicago, ¿no? A la Ópera Lírica de Chicago. Dirigido entonces, ya lo dije, por Enrique Bazzola, con la soprano Tamara Wilson, el tenor Russell Thomas, y fragmentos de Aida, Otelo, Nabucco y La Traviata. Bueno, también un pequeño comentario de esos que puede ser siempre interesantes, no siempre agradables, porque la ciudad de Berlín acaba de publicar una lista de calles y de plazas de la capital alemana en la que hay 300 nombres, entre ellos aquel compositor Richard Wagner, que evocan referencias antisemitas. y que llaman a un verdadero debate de la sociedad. Una situación contra la que se revela Barrikosky, el regisseur y dirigente de la Komische Oper de Berlín, hijo de emigrantes judíos instalados en Australia. Ya vamos a ver qué continuación tiene esto. Bueno, ya les dije que vamos a hablar de Victoria Los Ángeles. Victoria Los Ángeles, a quien bien conoce el público del Colón, no solamente el que la ha podido ver, y muchos ya recordarán poco su figura, pero sí recordarán el fabuloso debut en 1952. Ella nació el 1 de noviembre del 23, de 1923, en Barcelona. Quiere decir que en noviembre del 2023, el año que viene, se cumple un siglo de su nacimiento. Fue criada en el seno de una familia de músicos, hija de un bedel de la Universidad de Barcelona, donde ella nació. Inicia sus estudios musicales de la mano de su tío Ángel, gran aficionado a la guitarra. Estudió piano y canto en el Conservatorio Liceo de su ciudad natal. En solo 3 años concluyó los 6 cursos de la carrera de canto. Tras ganar un concurso radiofónico, debutó con 17 años en el Teatro Victoria de Barcelona con la ópera La Bohème de Puccini. En 1947 ganó el primer premio de concurso internacional de canto de Ginebra. Perdón. Perdón. Tras su debut, sus éxitos en diferentes lugares fueron llegando. Victoria Los Ángeles cantaba con la misma facilidad tanto obras líricas como dramáticas, gracias a un registro de voz sin límites que le posibilitaba poder interpretar obras tan diversas como las de Rossini, Wagner, Händel, Schubert, Chopin, Schumann, Granados, Albéniz o Monsalvage. En 1945 le otorgaron su primer papel en el de Condesa de Almaviva, en la representación de la ópera de Mozart, La Boda de Fígaro, y ofreció luego una serie de recitales por Europa, pero nunca dejó de actuar en España, tanto en Madrid como en el Liceo de Barcelona. Debutó en 1950 en el Covent Garden de Londres con el papel de Mimi en la ópera de Puccini, La Bohème. Más tarde representó en La Scala de Milán el papel principal de la ópera de Strauss, Ariadna, en Naxos. Dio conciertos en el Carnegie Hall de Nueva York e interpretó en la ópera metropolitana el papel de Margarita en la ópera de Charlot Fausto. Entre 1961 y 1962 interpretó a Isabel en Tannhäuser de Wagner en Bayern. Le concedieron en 1978 el Premio Nacional de Música. Voy a recordar el paso histórico de Victoria por nuestro querido Teatro Colón. En realidad, perdón, acá las referencias. Ella debutó en 1952. Vamos a en 1952 con el tenor Eugene Conley cantaron un inolvidable Manon de Massenet. Le voy a pedir a Leo que nos haga escuchar la escena de la confesión, la escena de San Sulpicio, en las voces de Victoria Los Ángeles y Eugene Conley en
1952. La salue sans pitié, une folle erreur, pourvu qu'il n'ait pas appris à maudire. Oh.
Let's go.
De aplausos, se llenan de recuerdos, se llenan de emociones. Aquella mano fue realmente extraordinaria. En realidad no fue el debut de Victoria, había debutado con Madame Butterfly. Lo que pasa es que fue tan extraordinario el éxito de Manon que mucha gente lo recuerda como el debut, y además la cantó al año siguiente, ¿no es cierto? Pero ya oyeron ustedes lo que fue la escena de San Sulpicio con Eugene Conley. Estamos en 1952, y 10 años después, en realidad, Victoria vino en el 52, cantó Butterfly, Manon, y en el 54 cantó de nuevo Manon. Por eso quedó un poco Manon como la ópera emblemática de ella en el Colón. Después cantó otras cosas. Y 10 años después, yo en realidad me recuerdo, debo decir, que no muy claramente la Manon del 52, pero sí, 10 años después, El Barbero de Sevilla, con que reapareció Victoria de Los Ángeles. Esa fue una función realmente extraordinaria. La dirigía Carlos Félix Hilario, Luis Alba era el tenor, Alma Viva, Victoria de Los Ángeles, de luego Rosina, y cantó en el, digamos, en el registro indicado. Y después un espléndido Don Basilio, Miroslav Kangalovic, de acuerdo de una calumnia absolutamente extraordinaria, y quién me queda por de acuerdo de Giampiero Mastromei como Fiorello, y Fernando Corena, que se me estaba escapando, como Don Barto. Bueno, vamos a hacer una cosa. Le voy a pedir al infatigable Leonardo que nos haga escuchar. Nos va a hacer escuchar. Sí, enseguida tengo esto. Pero antes quiero mencionar a Carlos Massari de Palermo, que nos llama siempre amable, siempre puntual, que lamenta enormemente los fallecimientos de Victoria, de Blancas y de María Ewing. Agradece las buenas versiones de dos cantantes tan destacados. Gracias, como siempre, Carlos, que además le manda muchos saludos a Leonardo Giusti. Bueno, ya están dados, Carlos. También nos han llamado Josefina y Francisco de Recoleta, encantados con el recuerdo de una de las cantantes que más admiran, Victoria de los Ángeles. Ya vamos a tener oportunidad el año que viene de hacer un homenaje con motivo del centenario. Muchas gracias a los dos. Bueno, entonces ahora sí, si te parece, podemos escuchar la reaparición de Victoria de los Ángeles en el Colón. Esto es el año 1962. Y van a ver ustedes la ovación, no muy común, con que se recibe la reaparición en el primer Coliseo de la gran cantante española. Hemos tenido un pequeño aperitivo de Victoria de los Ángeles cantando en el Colón. Pero volvemos ahora entonces a lo que les comenté. La reaparición triunfal de ella en el Barbero de Sevilla el 22 de mayo de 1962 como Rosina.
Thank you.
Era Victoria y tenía al público a sus pies. Acabamos de escucharla en una voce poco fa del Barbero de Sevilla en el año 1962 en el Teatro Colón. Bueno, ella cantó en realidad otras óperas, después tuvo un momento no tan feliz de voz, sobre todo el Werther, que fue la última ópera que le recordamos, pero antes había cantado con mucho éxito Peleas de Melisande, Lohengrin y La voz de Figaro. Pero también vino varios años a dar recitales, recitales que eran maravillas, maravillas, eran flores que volaban en el Colón. Vamos a hacer una cosa, le voy a pedir a Leo que nos haga escuchar uno o dos de los fragmentos cortos de esos recitales. Este es el año 1972 en el Teatro Colón.
Tu nato vero e magitano
acompañada al piano por Miguel Zanetti. Acabamos de escuchar a Victoria de los Ángeles en el Colón en 1972, en una de sus fabulosas y deliciosas interpretaciones. Bueno, esto es todo por hoy. Nos vemos el próximo miércoles, siguiendo con nuestra pasarela lírica. Gracias, hasta entonces.
Esto fue Tiempo de Ópera. Audición preparada y conducida por José María Cantilo. Volveremos a encontrarnos el próximo miércoles a las 22 en este mismo punto del dial.